Otra pregunta.
¡Cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Julio imperdible en Los Chisperos. Liliana Herrero, La Chicana, Luciana Juri, Alejandro Balbis. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Comida criolla, música, stand-up. Los Chisperos. Grupo Octubre presenta. Primera edición de Fixur 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo. Del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo. América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. Fixur 2017. Del 1 al 8 de julio.
¿Qué hiciste hoy para cuidar tus huesos?
Tomé un vaso de leche.
Yo además comí una porción de queso. ¿Pensás que con eso alcanza? Pero no. Solo una de cada 10 mujeres consumen el calcio diario recomendado. Probá con Clar Calci Plus, el único yogur que con un pote te aporta el 50% del calcio que necesitas por día. Clar Calci Plus, el aliado de tus huesos.
Yogur dietético edulcorado parcialmente descremado reducido en calorías, fortificado con calcio, vitaminas A, B, E y ácido fólico.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán
con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible en su versión sin público.
Así es, buenas noches a todos. Estamos en la soledad de la radio.
Sí.
Nos han dejado aquí
sí.
A cargo.
No hay nadie en realidad.
¿Pero por qué cierran del lado de afuera? Es lo que no entiendo.
Sí, nosotros hemos querido salir a comer un sándwich.
Algo te...
Y no hemos podido. Estamos encerrados aquí dentro y no hay nadie.
No hay nadie, ni siquiera Filmus está aquí.
No, y ni siquiera un operador. Somos nosotros los que estamos manejando los aparatos.
¿Ese botón para qué?
Perdón. Bueno, perdón, amigo.
Sí. Creemos que estamos saliendo al aire, porque a mí me dijeron que es esta palanquita de acá, que con esta
claro.
Perilla...
Bueno, igual nunca tuvimos mucha seguridad de estar saliendo al aire desde hace 30 años.
Claro.
Tanto es así que algunos de mis amigos... me llaman la atención sobre este asunto y me dicen, ¿vos nunca pensaste que en realidad te estaban cargando y que vos no salís al aire?
¿Pero cómo puede ser? ¿Hay alguna evidencia? Claro, porque nosotros mismos no nos escuchamos porque
claro,
estamos en la radio.
Estúpidos si nos escucháramos a nosotros mismos.
Escuchamos los parlantes acá, pero eso no es salir por la radio.
¿Cómo? No.
Y es verdad, uno no anda en un auto y se escucha a sí mismo.
No.
Como hago yo, por ejemplo... para escuchar a Víctor Hugo Morales.
No. Y tampoco es garantía ninguna los supuestos llamados telefónicos de oyentes, que bien pueden ser inventados también.
Pero ¿quién se va a tomar tanto trabajo de inventarnos semejante cuento?
Y solamente para hacernos
¿para
desdichados.
¿Qué? ¿Solo
hay
por
tanta
eso?
Gente que se toma tantos trabajos para que uno sea cada vez más desdichado, que bueno, a lo mejor es así.
Es así, porque sí, hay que ponerle voluntad para generar molestia al prójimo.
Sí, sí. No sale naturalmente.
No, es un trabajo que
es
hay que
hacer. Es un trabajo duro el de hacer desdichados a los demás. Casi tan duro como el de hacer felices a los demás.
Sí, pero es más popular el hacer desdichado.
Sí, claro.
Porque como uno tiene más ejemplos para aprender, lo termina aprendiendo. Uno dice... Bueno, ¿cómo se hace desdichada a las personas, a otra persona?
Bueno, por ejemplo...
Digo, no, relaciones interpersonales.
Sí,
¿no? Vamos
claro,
a
decir, no hablemos, no hablemos del Metrobús ni
no,
de nada.
No. Cosas personales, ¿no? Que cuando el prójimo es un enemigo, entonces decir, bueno, ¿cómo le voy a complicar la vida claro. A este tipo?
Entonces va y le dice algo que denote su miseria.
Claro.
Por ejemplo, qué gordo estás.
Sí, o no se lo dice directamente.
Claro.
No le dice.
El otro día, por ejemplo, yo estaba jugando al fútbol, terminaba de jugar al fútbol.
Sí.
Y se me acercó un muchacho y me dijo, buenas, qué sé yo, ¿qué partido vio? Y yo creí que me estaba hablando de la radio, de la televisión. Y digo, ¿cómo qué partido vi? Sí, de todos estos que están acá, ¿qué partido vio? Ninguno, yo vengo a jugar, le dije. Pero me arruinó el día el tipo.
Claro, ¿qué porque, partido vio?
Claro.
Es que hay tantos periodistas deportivos alrededor de las canchas,
claro,
en todas partes,
sí.
Que todos creen que uno va a ver los partidos.
A verlos.
Y a comentarlos.
No, sí, además yo le dije que, mire, yo no tengo ningún interés en ver a ninguno de estos que están aquí.
¿Quién va a ir a ver esa? Discúlpeme.
¿Quién
en una cancha de fútbol 5.
Claro, ¿qué esperaba? ¿Que lo fuera a ver a él?
¿Quién va a ir a ver él?
Pues le dije... Le contesté bastante mal, en realidad. Le dije que ese era un lugar donde cada comentario que uno recibía era una especie de provocación siempre.
Bueno, sí, ocurre. Hay ciertos códigos en... en torno al fútbol también.
Sí, sí, claro.
Va, en todo hay códigos.
Que implican, por ejemplo, quedarse callado cuando uno está fuera de la cancha.
Sí, sí. Que van... Además, realmente, si va a ir a ver un partido, vaya a ver profesionales.
Pero que no voy a ver a Boca, a ver? Por ejemplo, voy a ver...
¿Va a ver a uno del fútbol 5?
No, claro.
Bueno, pero así le puede decir, otro le puede decir... Porque hay distintas maneras de decir...
estás gordo.
Estás gordo, estás viejo, no claro. me gustás...
Estás pelado.
¿Qué cambiado estás? Esa sí, es una cosa.
Sí, ¿no?
¿Qué cambiado? Que a uno le digan qué cambiado. Cuando tiene 14 años está bien, porque pegó el estirón.
Claro. Pero a los 50 y pico, pero, claro, uno siempre está cambiado para peor.
Claro, qué cambiado. Claro. Es que algo se ha caído, algo sí, ya no sí, está. Sí, sí. Es así.
Es mejor no decir nada, pero como estamos adiestrados...
Sí.
En el provocar la mayor cantidad de desdicha que podamos, entonces decimos continuamente esas cosas.
Porque no hay que emitir más juicios, señores. Esto de hacer un cumplido, porque sí. Entonces, cuando usted no tiene nada que hacer, porque dice, no veo nada a favor para decirle a tal,
sí.
No hay nada para decir.
No, debe callarse.
Y listo, y el silencio. ¿Por qué abrir juicios sobre todas las cosas?
Sí, sí.
Digo yo, abriendo un juicio...
Sobre todas las cosas.
Sobre todo esto.
Bien, ¿por qué no pasamos a la parte conceptual, en la que ya estamos metidos con patas y todo?
Ahora que pienso, mi trabajo es abrir juicio sobre todas las cosas, y vuelvo a hacerlo porque vengo de un pelotero.
Ah, oh, ¿en qué sentido?
El único posible. Creo que hay salones de fiestas para niños, pero ahora como los pibes enseguida... veo que al chico, cuando uno es niño, no quiere que le digan que es niño. Dice
¿no?
que es grande.
Ah, ¿sí?
Y siempre le suma edad. Dice el pibe que cuando tiene, por ejemplo, 9 años, dice, no, ya soy más
o cuando
grande.
Tiene 8 años y la madre dice, tiene 7.
Sí.
No puede haber una cosa peor para un niño.
Claro, eso es lo peor.
Tengo 8, grita.
8. Sí. Si cumplí el martes.
Sí, sí.
Entonces se ven muy, muy reducidos en su mercado los salones de fiestas para niños, que están decorados con Mickey, con pelotas de colores, globos.
Sí,
y el niño
sí.
ya no quiere eso.
Claro, el niño huye de Blancanieves, de los 7 enanos, de Disney
sí.
y de todos esos muñequitos.
Y entonces, ¿qué han hecho estos locales? Van retrocediendo, ofrecen sus servicios ya a niños que no han incorporado el lenguaje.
Claro, que son los únicos que todavía... No pueden quejarse por ser niños.
Claro. Pero, ¿qué sucede en esos casos? Usted hace una fiesta para celebrar los 2 años de su hijo e invita a niños de 2 años. Pero vienen con los padres.
Y claro, van a venir solos
madres.
En colectivo.
Claro, por eso, no van.
Claro.
Hay mucho metrobús, pero no viajan chicos solos de 2 años.
No.
En el metrobús. Entonces, usted tiene que tener 2 fiestas. Una... de los niños, que tiene sus animadores y qué sé yo.
Y otra paralela de los padres que están esperando así.
Pero en ese mismo ámbito, no es que se va...
Ah, ¿no van a otro lugar?
No,
a una sala de padres, por ejemplo.
¿Y
están
ahí,
y ahí un bailongo.
Un cabarulo, sí.
Claro, un bailongo con bebida, con qué sé yo. Están todos bailando arriba de la mesa.
No, señor, ¿por qué?
Y los niños aburriéndose y llorando.
Linda con el pelotero.
¿A quién le decís linda?
No, le digo que está linda.
Linda con el pelotero, ¿eh? Es un lindo piropo.
Está lindando con el pelotero, que también ocupa la mitad de la superficie ese pelotero.
¿Y qué satisfacción encuentra un niño de 2 años ahí entre las pelotas?
Yo le digo que es... da goce el pelotero, vamos a decirlo de este modo.
Usted ha hecho la experiencia, porque yo nunca la hice, es decir, de sumergirse en el pelotero y sentirse niño, o simplemente disfrutar con el contacto de las bolas.
Claro, porque no lo he hecho porque no está permitido. Pero puedo verme en esa situación
desnudo, por ejemplo.
Claro, bueno, usted agrega.
Me parece comprar un pelotero para uso personal y
sí.
Y utilizarlo para cuando usted se refocila en situaciones íntimas.
Yo no entiendo.
Por ejemplo, está con su amante y dice, ven, amada mía, mira lo que he comprado para ti. Un pelotero. Y una de las habitaciones de su casa.
Toda, sí.
Toda llenar hasta arriba, hasta...
Claro, abre la puerta y se le vienen las pelotas encima.
Claro, exactamente.
No entiendo cómo aún, o yo estoy desinformado,
claro,
no entiendo cómo no existen de estos hoteles, vio que hay unos hoteles...
Sí, yo he visto hoteles.
¿Le
sí.
contaron? Que van las parejas...
Ah, ¿verdad? Sí, sí.
Y...
Con pelotero.
¿Por qué no hay con pelotero?
Claro, y hay otras cosas que son totalmente...
Hay cosas, lugares de fantasía, el barco pirata.
¿Qué me importa a mí el barco pirata? Claro, son para niños.
El barco pirata, sí, son para niños. Y sí, que hay, además que uno, si usted va, por ejemplo, a uno de estos locales, se siente casi la obligación de utilizar todas las instalaciones.
Pero qué sentido, porque... esto es no entender de qué se trata la fantasía.
Claro.
Es no entenderlo. No se trata de no, mira, ay, mirá, estamos haciendo el amor en un barco pirata. Y luego salimos del barco pirata y nos metemos en la nave espacial y luego...
Es el Little Park eso, señor.
Pero y además no tiene sentido, siempre lo mismo. Sí. Siempre lo mismo. Lo que sí tiene sentido, con la fantasía, es otro tipo de interacción que incluso no se da en el interior de una habitación.
No, claro.
Que tiene más que ver con un desarrollo social, con otras cosas, con ir a bailes, con interaccionar con otras personas. Digo, si uno quiere eso.
Sí.
En realidad, cuando uno está suficientemente enamorado de una persona, no tiene tiempo de pensar en barcos pirata. No.
Pero estos locales no están montados para parejas ya enamoradas, por lo general.
No.
Pero de todas maneras, es como una escenografía de reta.
Sí, sí,
de
sí.
Reta.
Y es como sacarse una foto en esos cartones
sí.
En los cuales uno tiene que meter la cabeza en un agujero y abajo hay dibujado, qué sé yo, una situación donde usted es Tarzán.
Claro, y tiene ahí todo lo de Tarzán, que también hay habitaciones de Tarzán.
Sí.
Con las lianas. Pero bueno, frente a esta situación... ¿Por qué no un pelotero?
Claro.
Un pelotero
que por lo menos tiene un contacto corporal mucho mayor.
Sí, señor.
Porque ahí tiene centenares de pelotas.
Pero sí, y muchas
pelotas. Rodando sobre su cuerpo.
Usted hace contacta y descontacta todo el tiempo con la
esfera. Es una sensación física.
Sí.
Mientras la sensación de estar en un barco pirata no es física. Usted está sentado en un taburete finalmente.
Sí, claro.
O metido en una cama. Y listo.
Y se tiene que poner un parche en el ojo.
No, es que es muy molesto.
Es engorroso.
Una pata de palo, imagínese. Sí.
No, y además y su novia le dice, ¿y esto qué? Pará, que esta debe ser la pata de palo.
Debe ser la pata de palo, dice uno. Bueno,
sí, eso es más propio de las fiestas infantiles.
Bueno, pero vayamos a las fiestas para niños de 2 años. ¿Cuál es la edad máxima que tiene un pelotero para admitir un niño como titular de la fiesta?
No, le ponen un como un metro donde miden a los pibes, ¿vio?
Ah, sí, sí.
Pero es un poco discriminatorio para el niño robusto.
Claro.
Que le dice, bueno, no, vos estás
excedido. Afuera, andate a tu casa.
No le dice así, pero ¿sabe cómo nos quedan las pelotas después cuando terminamos la jornada?
Claro.
Todas aplastadas.
Por el niño robusto.
Por el niño robusto, claro. Que por lo general además es el más activo, entonces se tira y empieza
y a... Y martiriza también a los más pequeños. Porque sí. ¿Para qué es uno robusto sino para martirizar a los más pequeños?
Sí.
Bueno, esa es la ley de la vida, o del capitalismo.
Sí, también en la biología hay bastante de eso.
Sí.
Pero hay niños que se ocultan en las pelotas del pelotero. Y lo llaman para la torta, porque vio que el momento de la torta tiene que estar todos los niños.
Tiene que estar todos, es un momento protocolar.
Sí, porque...
Entonces, por ahí hay niños que no quieren asistir...
No quieren seguir jugando.
Y se esconden entre las pelotas.
Y sí.
Y ahí, sepultados por las pelotas, no son vistos por los padres. Y no sucede a veces que el niño no se da a conocer y hay que empezar una búsqueda.
Hay que llamarlo, lo llaman.
De Nahuel.
Y sí, como los padres no se pueden meter en el pelotero.
Claro, pero no hay funcionarios del pelotero.
Es que, mire, hay un continuum de cumpleaños. Termina uno porque...
Claro, se le mezclan. Por ahí hay niños que empiezan con un cumpleaños...
Son de otro.
Y después se van a soplar la torta de otro.
Sí,
y el padre no lo encuentra.
Le viene el otro turno,
Yo creo que gran cantidad de los niños perdidos en la infancia se pierden durante cumpleaños en los peloteros.
Bueno, ah, sí, bueno, sí. No sé, ¿de dónde sacó esa cifra?
La saqué no hay ninguna cifra. Del razonamiento.
No, pero no es una forma de razonar esa, porque no...
Bueno, a mí, al menos para mí es así.
No, pero no es al menos para mí. No hay padres que hayan ido a reclamar, no hay evidencia para empezar a hablar.
Para mí tendría que haberla, lo que pasa es que no la estamos buscando. Estamos tratando de ocultar.
¿Pero qué? ¿Y los padres no los reclaman a los pibes?
No lo sé, señor. No lo sé. Entonces, habría que ir.
¿Y cómo lo dicen?
Habría que mandar un periodista.
No, pero...
Un periodista ávido de noticias y de revelar escándalos a investigar todo lo que está pasando en los peloteros y a lo mejor nos encontramos con una sorpresa.
¿Y cuál es la sorpresa?
Esta.
No, señor. La sorpresa, no hay sorpresa.
Esta que yo acabo de describir. A saber que los niños se pierden en los peloteros.
La sorpresa sería tener que apareciera un niño en ese momento. Claro. Pero como siempre hay niños, porque le digo que hay rotación, no claro. Se sabe cuál es cuál.
Y finalmente, claro, no se sabe cuál es cuál y uno se lleva a cualquiera y continúa con su vida.
Además, los niños tienen les dan como temas para las fiestas y se disfrazan, por ejemplo.
No. Sí. ¿Un niño de 2 años disfrazado?
El mismo disfraz de los piratas, el mismo que hace el disfraz para el hotel, hace de los piratas más pequeños.
Claro. Y entonces le pone así.
Y le pone para la foto.
Y lo pintan un poco al niño, aprovechando que no se puede resistir, dada su corta edad.
Sí. Un bigote le pintan.
Sí, sí.
¿Por qué se le pinta a un pirata?
Sí, un bigote, le ponen un pañuelo en la cabeza.
Sí.
Y todo así.
O el sombrero de los piratas, ese con la calavera. Y a las niñas quizás de princesas.
Sí.
La visten de princesa.
Sí, que las maquillan.
Y todo eso.
Y nada más.
Y así transcurre. Pero mientras tanto, en la mesa de los padres, porque abundan más las madres que los padres.
Sí, claro.
Y a algún niño lo llevan las abuelas,
tías. Otros parientes de menor jerarquía.
Claro, no sé si menor jerarquía.
Y sí, pero una abuela siempre menos que una madre, y ni hablar de un tío.
Claro, dice, ¿y por qué no viene el padre?
Bueno, nunca? Porque está trabajando.
Bueno, ¿y qué? ¿Y la tía no está trabajando o el tío?
No, las tías no trabajan porque son ya mayores y se han jubilado.
Bueno, no sé si están mayores, porque hay tías muy jóvenes que van, ¿eh?
Bueno, entonces...
Le digo que es un lugar para...
Bueno, las tías tienen la misma edad que la madre o menos.
Claro, por eso. Es un lugar para conocer gente también.
Ah, sí, usted quiere decir que...
No, yo no quiero decir
el
nada.
El padre avispado puede ahí conocer...
Es un lugar
que
le dice...
¿Usted es la tía de quién? Bueno, de Mangiapane.
¿Y cuál es Mangiapane?
Mangiapane es ese chico de 2 años.
¿El pirata?
Bueno, uno de los piratas.
Claro. Bueno, no te conocía.
Bueno, no te conocía. Sí. Yo vengo siempre.
¿A los cumple? Porque no decimos todas las palabras
enteras. Ay, sí, feliz cumple. Nadie dice cumpleaños, ¿ya?
No, las palabras enteras se dicen muy poco. Si tiene más de
compu, 3 sílabas... por ejemplo, sí. Cumple.
Más de 3 sílabas no se pronuncia.
No.
Es hasta 2 sílabas y...
Sí, porque las de 2 sílabas no se pueden achicar.
Pero también las achican en algún
caso,
¿eh?
Pa en vez de papá.
Sí, se achican varias.
Sí, tiene eso.
Pero bueno, tengo un cumple este finde.
Sí. Sí, lo leí en la compu.
Sí, antes de las vacas me voy al cumple.
Sí.
Y así, Fer.
Es horrible, ¿no? Qué sé yo. ¿Qué me importa?
Bueno, sí, pero...
Bueno, ¿qué otra cosa hay en un pelotero, además del pelotero considerado en sí propio?
Se hacen como unas pelotas, pero comestibles, las mismas del pelotero.
Pero se las comen.
Claro, que son... creo que se llaman trufas.
Ah, trufas, son bombones circulares.
Las trufas, claro, que son como albóndigas.
Sí, pero de chocolate.
Pero de distinto. Pero para el niño, ¿qué quiere? Quiere color, el niño quiere...
¿Quiere color? ¿Usted quiere... cómo sabe? ¿Usted es pediatra o algo parecido?
Sí, yo soy... pediatra. Ahora que me acuerdo, soy pediatra.
Padre y pediatra al mismo tiempo.
Sí, porque podemos hacer las dos cosas.
Claro, tiene razón. Y no se gasta dinero en enviar al hijo a otro médico.
No, sí.
Siendo que el padre lo es.
No, nosotros somos como los psicoanalistas. ¿De qué se ríe, señor?
De los psicoanalistas.
Ah, bueno. porque no atendemos a nuestros propios hijos como pediatra. Yo lo mando a otro
pediatra. Ah, porque no pueden, ¿no?
No, no, no se deja. Dios, que el hijo no se deja. Le dice, abrí la boca.
Y el hijo no la abre.
Y
decía,
y no la abre. Oh. Saca la lengua, no, no lo hace. Entonces,
pero su hijo es un desobediente, discúlpeme.
Y los hijos son esos.
Claro.
Los hijos tienen que ser desobedientes. Si están sanos, son desobedientes.
Bueno, pero usted me iba a contar qué otra cosa había. Ah, que bueno, se comían
y hace para comer,
las pelotas.
Claro, entonces el niño ve que la misma pelota que está de plástico se la puede comer.
Sí, pero no, cuidado, porque el niño puede no distinguir entre la pelota comestible y la no comestible. Y entonces empieza a tratar de comer las pelotas del pelotero, que a mi modesto juicio deben ser grandes.
Sí, son grandes.
Tienen que ser pelotas grandes para que el niño no se las pueda tragar.
Claro, más grande que la boca y que,
sí.
Que la boca.
O sea, el pelotero de pelotas chicas ya es obsoleto y está prohibido incluso por todas las leyes.
¿Qué leyes?
Bueno, debería estarlo.
¿El pelotero de pelotas chicas?
Porque el niño, por ahí, si se pudiera comer las pelotas, se las empieza a comer. Y de este modo se puede envenenar.
Bueno, por supuesto, tenemos ese cuidado, pero atención.
Atención.
Que tampoco hagamos peloteros de pelotas muy grandes.
No, claro, porque si no, sería un pelotero de tres pelotas.
Claro, tres pelotas.
Claro.
Y el pibe está aplastado por una.
No, no. Además no tiene ya la gracia de las pelotas chicas.
Claro.
Que es que te van haciendo cosquillas por todo el cuerpo humano, que vos podés sumergirte por debajo de Elias,
etcétera. Sí, y además agrupar, el niño que se aprende a distinguir los colores, se da, agrupa las azules por un lado,
las azules por el otro. ¿Sabe el niño distinguir los colores a esa edad o
y,
no?
Y sí, los ve, sí, sabe. Sí, y además los ve.
No, yo no digo que no los vea.
Los ve, dice.
Una cosa es que lo vea y otra es que,
no lo nombra,
que aprenda a discriminarlos.
No lo nombra.
Porque a lo mejor el niño no tiene ni siquiera la noción de la permanencia del color en las pelotas.
Sí.
Cree que así como las pelotas varían su ubicación, los colores saltan de pelota y pelota, entre pelota y pelota. ¿Por qué no podría creer eso el niño?
Sí, podría ser.
Porque... Si ve que hay muchas pelotitas iguales, de distintos colores, bien podría pensar que las bolas son inconstantes y los colores también. Y la pelotita que ayer era amarilla, hoy es verde. ¿Por qué no pensar eso?
Bueno, es que el niño no conjetura eso. El niño está ahí jugando con las pelotas.
Ah, bueno, entonces no sabe los colores.
No, pero se para porque...
Eso es lo que quiere decir usted.
No, sí sabe, porque la tía le dice...
La tía no sabe los colores.
Pero desde muy temprana edad le dice la tía. Sí, los confunde la tía.
Sí, los confunde.
Porque veo que...
Ay, ¿cómo era aquel? Ese medio parecido al azul, ay, ¿cómo era?
Celeste.
Ese.
Pero ahora se nombran colores, vio, que con adjetivos, ya no con sustantivos.
Sí.
Nombra colores con...
Igual darle nombre a los colores es siempre una cosa.
Es difícil.
Es muy difícil. Porque el color no tiene referencia. La única referencia que hay es el mismo color.
Sí, sí.
Entonces... se usan otros nombres que tienen que ver más con la cosa que con el color, con cosas que son de ese color.
Claro, por ejemplo, el otro día me dijeron este viene en color Egipto.
¿Color Egipto?
Color Egipto. Digo,
¿de Egipto qué color será? ¿Amarillo?
¿Cómo? Sí.
Claro.
Es un amarillo, pero muy ocre, entre ocre y dorado, un amarillo.
Es el color que uno supone están hechas las pirámides.
no sé, pero... Sí, con la nueva gestión del municipio del Cairo.
El Cairo sí que está...
que pinta todo de amarillo.
Está pintando todo de amarillo. El Cairo no es lo que era.
No, esto es un color que para mí es más cercano al cobre. Y digo otra cosa que no es un color.
Bueno.
Y así todo. Entonces dicen...
pero yo decía el color azul marino.
Sí, ese más o menos nos ponemos de acuerdo.
Claro.
Azul Francia.
Azul Francia, ¿y a qué se refiere? Se refiere al azul de la realeza francesa, posiblemente. No lo sé, más bien parece un capricho de tenderos, que no una tradición de banderas.
¿En Francia, en Azul Francia, le dicen Azul Francia?
No, no estoy seguro.
Porque si está el Egipto, ¿por qué no tenemos nosotros nuestro color? Que vamos a hacer colores de cada cosa.
Celeste y blanco será, qué sé yo.
Claro. Celeste uruguayo.
Sí.
Digo que el celeste...
¿Hay celeste uruguayo?
Y debe haber celeste.
¿Pero usted uruguayo? ¿Dónde va usted a comprar?
No, no, le digo yo, hay no, que inventarlo.
Pero, después están los poetas de las fábricas de pintura.
Sí.
Que le ponen, qué sé yo, Fantasía del Monte.
Sí. ¿Qué, ¿y qué vendría a ser? ¿Cómo qué? Para explicarlo tiene que...
Un verdecito.
Claro, sí, entonces, dígame un verdecito, señor.
Bueno, ¿y cuánto cuesta la hora aquí para eso? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo quiero hacerle a mi hijo,
ajá,
a mi hijo...
Sí, sí, a su hijo.
Sí, una fiesta aquí de peloteros.
¿De pelotero?
Sí.
Bien, nosotros estamos cobrando por niño, por padre.
¿Cómo por niño por padre?
Claro, si usted viene niño más padre...
Niño tiene un padre solo.
No, bueno, pero le hacemos un paquete niño-padre.
¿Niño padre, niño, un paquete?
No, porque
no
si
quiero
usted...
que me lo empaqueten, quiero que habiliten el pelotero para que podamos jugar todos.
Sí, señor, pero
todas.
Usted es un papi.
No, un padre.
Sí, usted es un papi con un nene chiquito.
Sí.
Bueno, entonces tenemos que hacer... Una mesa de papis y otra mesa de los... De
¿por qué
los
no pueden estar juntos los niños a upa de sus padres?
No, porque son distintos, decimos, la mesa de los peques, así les decimos. La mesa de los peques y la mesa de los papis.
Ah.
¿Entendés?
Sí, entiendo. ¿Cuánto bueno. cobran?
Bueno, está saliendo por cada uno 300 pesos, calculate.
¿Cada uno qué?
Nene más papi, peque más papi. Peque papi vale 300.
¿Con el padre incluido?
Sí, con papi incluido.
Ah, ¿y qué sirven, digamos?
Y hay salchichitas.
¿Salchichitas?
Salchichitas.
Pero eso es una porquería, señor.
Papita, y hacemos las trufas.
¿Las trufas?
Que son las mismas que están en el pelotero, las hacemos de colores. ¿Cuántos colores va a querer?
¿Cómo en cuántos colores va a querer?
De
no quiero ninguno, señor.
Y no, sí, tiene
no
que
importa
ser.
A mí.
Y bueno, pero o sea, un mínimo de cuatro colores.
Hay tenemos. Payasos, bueno, animadores, qué sé yo, algo.
Sí, tenemos mago.
Más cocineros, hay gente divertida.
No, cocineros no, ¿cómo va a haber un cocinero?
Los cocineros son todos muy divertidos, van disfrazados, hacen chistes.
Bueno, está bien, pero eso será en la televisión, acá no.
Acá no.
Acá es un cocinero serio que hace, en verdad hace las bolas, está todo el día
claro. haciendo... Sí, sí.
No hace otra cosa.
Bueno.
Nuestro cocinero.
Sí.
Pero si usted quiere contratar animación,
sí.
lo puede hacer, sí.
Bueno, ¿ustedes se ocupan de eso?
Sí, 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 tenemos sí. Tenemos payasos.
Ah, no me diga.
Tenemos el payaso Pierrot, que es un payaso más melancólico.
Ah,
más,
sí. No, a mí el payaso melancólico lento. No me gusta más el payaso así estúpido.
Pero el que se pega ya no se usa más.
No, no se puede.
Veo que le pega un cachetazo al otro y llora, le salen las
no,
lágrimas.
No, no, no se puede más. En el colegio ya me dijeron eso.
Sí.
Mire que las cosas han cambiado, me dije.
¿Y qué
la
le digo?
Maestra.
¿Pero qué tiene que ver la maestra con el payaso?
Y bueno, aquí no nos reímos de esas cosas.
Eso de hacerlo caer al otro.
Sí, ¿no? Todo eso ya le inculcamos al niño que no da risa.
Pero ellos se ríen, ¿eh?
Sí.
Sí, ese es su problema.
Claro, claro.
Cuando usted le explica a un niño que eso no da risa y el niño se está riendo...
Claro, y usted también se está riendo.
Y vos, sí.
Algo malo sucede. ¿Por qué no leemos a ver lo que opinan nuestros oyentes acerca de este tema tan delicado? ¿En manos de quién ponemos a nuestros niños cuando lo dejamos en un pelotero?
Sí, y
atención,
¿eh? Atención.
Es un problema social, diría yo.
No sé si es un problema social.
Ah, yo tampoco.
Hay muchos de estos locales.
Bueno, Sergio Checho Cambiazo.
Sí.
El Checho Cambiazo dice, escucho el programa por herencia, porque también lo hace mi viejo. Y he leído todos sus libros, pero jamás los he visto en vivo, lo cual es una herejía, dice... Y se marcha el Checho Cambiazo.
Ah, mire.
Bueno.
¿Y qué religión profesaba? No, no,
no, no lo sé.
Emanuel dice, ¿tiene algún significado o explicación mítica mostrar el pecho femenino en la mitología griega?
¿Cómo?
Si mostrar el pecho femenino en la mitología griega tiene algún algún significado, dice, directo.
No, no dice, especialmente, pero...
Por lo hecho por Elena Menelao.
Claro, la exactamente. Mamá cuando Menelao, el marido de Elena, está en, ya en Troya luchando después del después de haber entrado los aqueos a Troya, se la encuentra a Elena, se la encuentra a Elena frente a frente. Elena que lo ha traicionado, que se ha ido, que ha sido prácticamente raptada por el hijo del rey de Troya, etcétera, etcétera. Y bueno, al cabo de la guerra, Menelao la encuentra y entonces Elena teme que Menelao la mate, porque además toma la espada Menelao, ¿no? Y, o la amenaza con la espada, y ella le muestra el pecho.
Hecho.
Y Menelao entonces le perdona la vida, por decirlo así, ¿no?
Porque acá también cita a Clitemnestra y
a Orestes, lo mismo
a Orestes.
A Orestes, su hijo, en ocasión de... Bueno, Orestes la encuentra después de haber presenciado como... o de haberse enterado de la muerte de su papá, Agamenón, a manos de Clitemnestra, la mujer de Agamenón, madre de Orestes, y además amante de un señor llamado Egisto, justamente, con quien, junto a quien, se confabularon para matar a Agamenón. Entonces Orestes va a vengarse y la madre muestra su pecho y Orestes también le perdona la vida, después de todo era la madre, ¿no? Pero...
Puede ser que haya un significado así.
No, yo no encuentro si un significado, lineal, sino más bien un procedimiento. Un procedimiento, de una manera de buscar piedad. En un caso, recordando a su esposo los encantos que posee, y en el caso de Clitemnestra, el pecho también es un símbolo materno muy fuerte. Pero, que yo sepa, no hay un significado más más metafórico que aparezca ahí, sino que son dos circunstancias dramáticas, sí, que sí tienen un contenido metafórico, pero no implican un protocolo.
O sea, no es directo,
no es tan directo.
No está cristalizado. Me parece que ese símbolo del pecho.
Sí.
Que aparece también en muchas pinturas, y no sé si siempre tiene el mismo significado.
Sí, pero yo los dos casos que conozco son esos. Clitemnestra y Elena, ¿no? Ante Menelao, su marido, y ante Elena, y Clitemnestra ante Orestes, su hijo. Bueno, a ver, Pablo Costa Di Pasca dice, tienen que correr uno para cada lado y encontrarse a la vuelta. Ah, está contestando algo.
Ah, sí, debe ser.
Debe ser como hace uno para encontrarse con sus compañeros dando una vuelta a manzana.
No sé si es eso, pero está bien a partir de una respuesta construir la pregunta.
Claro, es interesante.
A ver de qué se trata. Carlos Pites, bueno, dice, añoro las épocas del Tortoni, las turcas de Caseros, el héroe de Pablo Nogués, en fin, idus tempore. Y se va.
¿Qué es lo que añora?
Dice, todo eso. Lo de alrededor,
añora. Añora su propia juventud. De las otras cosas son totalmente...
¿Será eso? Porque uno cuando empieza a nombrar...
No. Pobres turcas de José Ingenieros. Le estoy dando el carácter de contingencia. Pero yo, por ejemplo, a Pedro de Pablo Noriega no vi nunca. O sea, no... Era alguien que escribía el programa. Y si yo no lo vi nunca, menos lo habrá visto ese que lo añora. ¿Qué añora?
Añora cuando nombraba a...
¿Qué diferencia hay a los efectos del programa estrictos entre Pedro de Pablo Nogués o acá Sergio Checho Cambiaso?
Sí, o el mismo Carlos Pites,
claro,
que dentro de 20 años será añorada su...
Claro, sí, la por forma aquello que nombraba, que todo era mejor.
Sí.
No era, algunas cosas eran mejores, muy pocas, la mayoría eran peores. Eso sí. Salvo nosotros.
Sí,
claro. Salvo nosotros que, bueno, vamos envejeciendo.
Bueno,
pero
sí.
Eso les cabe a todos. A todos. No,
claro,
no,
sí.
Eso de creer, juzgar que X está viejo es juzgar que uno también lo está.
Claro. ¿Qué programa de radio vino a ver hoy acá usted? No, lo estamos haciendo.
Claro.
Diríamos.
Sí, sí, así sí. Es. Sí, sí. Bueno.
Bueno, a ver, ¿hay más mensajes por ahí?
Sí. Pablo Viñola dice que tiene un compañero en la oficina que usa desodorante a bolilla.
Sí, ese es polémico lo del desodorante. Se llama el sistema...
Se llama Rolón, ¿no?
Rolón se llama, sí, ese sí, sistema. Sí, sí. Pero es un sistema que apto para hombre lampiño, ¿no? Para el hombre.
Claro, porque si no la bolilla, es barba. Una especie de virome gigantesca.
Claro.
Y que suele enredarse en los pelos.
Va sí, llevando, sí, sí. Es una podadora.
Claro, claro.
Desodorizante. Carlos Prato la dice, vivo en Barcelona, y el otro día escuché que tal vez estén en Barcelona. ¿Está confirmado o debo seguir escuchándolos por internet para siempre?
¿Qué dice?
No, no está confirmado que vamos a Barcelona.
No, no está confirmado.
Está la posibilidad.
Es posible que sí.
Está la posibilidad.
Olga Rango dice, les hago una pregunta, ¿leyeron 100 años de soledad? Supongo que sí. Yo lo leí dos veces, y me marcó para siempre. Y me imagino. Pero ahora se vienen los 100 años de soledad renovados. ¿Qué es eso?
No, se debe referir al endeudamiento por 100 años.
Ah, sí.
Estos créditos de...
Claro, pero...
Con tasas del 8% a 100 años.
Ah, no sabía yo eso.
Sí, se termina de pagar, se cubre... O sea, si yo le pago a usted, le doy un crédito... Ayer me lo explicó...
No, bueno, pero no me lo explique, está bien. Bien. Tiene que ver con la deuda.
Sí, tiene que ver con la deuda.
Bien, bien, bien. Me gusta más el saludo con dos palabras. Chagracia.
Sí, estamos bien. Elena dice, recordar su sentido de victoria y autoafirmación. No sé a qué se refiere y manda abrazos, sí, cariño.
Es que
están respondiendo a otra cosa, sí, que no,
claro,
sé qué es.
Bueno, lo que pasa es que antes nosotros teníamos personas que nos colocaban los mensajes en una situación de diálogo con los oyentes. Y ahora me parece a mí que la interacción con las redes y con los mensajes de la radio en algún punto no funciona.
Sí, hay un poco de todo quizás, pero...
Sí, sí, en algún punto ha dejado de funcionar. Casi no nos mandan mensajes, ni se mandan mensajes entre sí, en una situación de redes sociales muy activas que tenemos, pero en la cual nosotros no participamos.
Podríamos mandar mensajes nosotros.
Claro, sí, sí.
A los oyentes.
Sí,
podríamos empezar a mandar, claro, mensajes. Pablo Castro dice que está en Uruguay, que quiere sacarse una foto... Y todo esto, que si usted se va a negar o no se va a negar.
Sí, me voy a negar, desde luego.
Bien. Bueno, y así. Y después hay algunos pedidos de musicales que le pasaremos al sordo. Mire, le piden La Fulana.
Sí.
Carlos Pites, el mismo que escribía recién, dice: ¿cuándo va a interpretar el sordo el chamamé de Mozart?
No sé.
Y Doris dice que...
Ah, sí, era una cosa que hacíamos antes, ¿no?
Es el mismo que añora lo del Tortoli,
¿eh? Es el mismo sí. Tipo que añora todo lo que pasó. Y, pero parece que se le voy a tocar, el chamamé de Mozart.
El chamamé de Mozart. De Amadeus el Correntino hemos, sí, escuchado. Qué lindo el chamamé de Mozart. Bueno, vio que Carlos Pite finalmente trajo algo del,
sí,
pasado,
sí, sí, claro,
que bien vale la, sí, pena,
bien, sí,
ponerlo aquí. Y por acá también hay otro pedido de Daniela Regui, dice: ¿por qué no toca a la Aurora como lo hizo en el programa de Barton hace algunos años? ¿Se acuerda que en Azul Unala?
Ah, sí,
hace,
sí,
un programa, Canal Encuentro, etcétera.
Del color del cielo.
Y usted tocó ahí.
Usted hacía un programa, se llamaba así.
Se llamaba
y yo creo que toqué una parte de, sí, Aurora.
Y de otro tema también tocó, que ahora no me acuerdo.
Sí, yo creo que era Salve Argentina. Y mucho mejor. Salve Argentina, bandera azul y blanca,
girón del cielo en donde impera el sol. Una más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color perdió.
Esa es bellísima, pero no era esa la que tocó aquella tarde, sino que era una zamba.
Ah.
Vinculada a la bandera.
Blanco y azul era, seguro.
A ver, blanco.
Mirá,
y azul.
Qué linda que es. Linda también.
AM 750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Nosotros preparamos tu Chevrolet, vos preparate para las vacaciones. Antes de salir, pasá por un concesionario oficial, agenda tu turno en chevrolet.com.ar y pagá en 6 cuotas con tarjeta de crédito. Chevrolet, find new routes. Promoción válida para República Argentina del 15 de junio al 30 de agosto de 2017, inclusive en concesionarios y talleres oficiales Chevrolet adheridos abonando los servicios de mantenimiento para vehículos Chevrolet con tarjeta de crédito. Consulta en los concesionarios y talleres adheridos llamando al centro de atención al cliente al 0800-888-2438 o ingresando www.chevrolet.com.ar. General Motors de Argentina SRL, Avenida Río Cador 101, piso 13, Vicente López Buenos Aires, Q30-66-20-71-68.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas... te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años nacidos a partir de 2006 a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales nos encuentran en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en el Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Hablaremos hoy de la educación en la India, de la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes, que eran, por otra parte, los únicos que se instruían. No había una educación...
Universal, no,
para nada. En general, la escuela estaba vinculada con el templo, que ocupaba una casa que encerraba un patio interior y servía de vivienda al maestro. Quiero decir que la escuela estaba en el mismo lugar donde estaba el templo. Había como una casa adyacente y ahí vivía el maestro y ahí había un patio y allí se juntaban, ¿no? Las clases se desarrollaban al aire libre, aprovechando el calorcito, que en la India es proverbial. Sentado en un taburete bajo, el maestro, con una varita en la mano, por si alguno se hacía loco, vigilaba a sus alumnos, que se agrupaban naturalmente a su alrededor. Los chicos escuchaban agachados.
¿Por qué?
Bueno, porque sí, porque no había bancos.
Era así.
Y porque no querrían sentarse en el piso. Llevaban unas tablitas en donde hacían anotaciones o dibujaban letras. Y estos no eran más que ejercicios que les daba el maestro para... como preliminar, ¿no? Porque la iniciación brahmánica empezaba recién a los 8 años. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva... que ameritaba una gran solemnidad. A la mañana temprano, el postulante debía entregarse a un tocado.
Ajá.
Discúlpeme. Quiero decir que lo tocaban. Ah, no, no.
No.
Quiero decir que un barbero le rapaba el marote y le dejaba nada más que un mechoncito de pelos. Esto para el día de la iniciación, ¿no? Un gurú, que venía a ser el futuro profesor, le murmuraba unas fórmulas mágicas, le echaba los polvos de Smerdis o de Perlimpimpín. Bueno, esto es un agregado.
Sí.
Digamos que le murmuraba las fórmulas adecuadas. Le quitaba el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo, el gurú, y que aseguraba la longevidad, salvo que uno viniera a morirse antes, cosa que ocurría con alguna frecuencia. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni para nada. Tampoco podía romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Cuando está mal, so pena de penitencia, porque es un incesto. Ambas palabras pertenecen a la misma familia. Cuando la ceremonia terminaba, digo, esto, que lo rapaban, que el cordón y que te murmuraban las fórmulas, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso, por no decir en silencio,
Claro, callado.
Que al redactor le pareció poco el silencio y le metió estado silencioso. Dejaba entonces a su familia para ir a vivir en una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados, lo cual no es no decir nada. Bueno, sería situar una ermita en plena ciudad de Calcuta. Allí los estudiantes, no en Calcuta, sino en la ermita, estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían sobre el suelo, se levantaban antes del amanecer, y su primer deber era ir a saludar respetuosamente a su gurú, tocándole los pies.
Ah, sí, sí.
Sí, era una forma de saludo respetuosa, tocarle las patas. Debían ir, además, a mendigar la comida común a pie. Bueno, no van a ir a mendigar en motocicleta.
Y no le van a dar.
Sería totalmente contraproducente porque dejaría en las personas la sensación de que estos mendigos eran pudientes. Y un mendigo pudiente es ineficaz e irritante.
Sí, sobre
pudiente
todo.
Para no hablar incluso de un mendigo ostentoso.
Claro, que los hay, ¿eh?
Sí, los hay, claro que los hay. Mendigos que vienen con botas mucho mejores que las que uno calza.
Sí.
Pero, de todos modos, está bien. Yo estoy de acuerdo con ayudar a los mendigos sin objeciones. La objeción burguesa ante la supuesta prosperidad del mendigo es clásico pretexto para la mezquindad. El tipo que no da suele decir, para dejar a salvo su conciencia, ¿no? No sabés la plata que tienen estos tipos. No sabés. No, no es así. No es así como se ejerce la caridad con tanta falta de inocencia. El que da tiene que ser inocente. El mendigo le pide y uno tiene que dar. Después, si uno sospecha que el mendigo en realidad es como el protagonista de Dios se lo pague, bueno, esa es otra cosa. No está relacionada con mi acto de caridad. No está relacionada con mi acto de caridad. Y así, lo que haga la gente con los beneficios que el Estado les depara, tampoco está relacionada con el acto político del Estado. El Estado debe ayudar a los que no tienen. Si los que lo tienen resulta que después tienen, evidentemente son casos de fraude. Pero si la forma de evitar el fraude es negar toda clase de caridades, pues prefiero que exista el fraude. Discúlpeme, aquí tiene 20 centavos, no se lo vaya a gastar en pavada.
Están los brahmanes esperando.
Los estudiantes iban a jetear, como se ha dicho, la comida a gambardela. Sin sandalias, como corresponde a una persona que está descalza, ¿no? Solo cubiertos con una piel de antílope. Mira, antílope es una piel un tanto lujosa, ¿ves? Para un mendigo. Bueno, los acostumbraban a endurecerse físicamente a los alumnos. No se ponían abrigo cuando llovía, a eso le llaman endurecerse. Y sí. Yo calculo que eso es más bien ablandarse.
Después de la lluvia.
Sí, claro, claro.
Sí.
Bien, salvo las abluciones rituales, no se mojaban jamás el cuerpo, no se enjuagaban, no se bañaban. La mayor parte del día se reservaba al estudio y los ejercicios consistían en recitar las fórmulas sagradas y también en retener la respiración. Es un buen ejercicio, ¿no? Aspirar y expirar por un orificio, era lo que hacían. Un sí. Solo orificio nasal.
Sí, son ejercicios.
Este acá.
Y después lo rota, ¿o no?
La famosa canción, ese que está allí, se llama Don Pirulo, se tapa un orificio
no, señor,
y
no
respira por el otro.
Eso no es brahmánico.
¿No?
No.
Bueno, también bebían agua hasta el hartazgo, aparte de todos estos ejercicio. Hasta el hartazgo que llegue enseguida, en el caso del agua.
Y sí.
Al medio litro ya te hartás. Durante horas, cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir palabra por palabra pasajes enteros de los textos sagrados. Adiestrar loros, como se dice. Para estar seguro de la perfección de su memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos poco ortodoxos. Por ejemplo, una fuerte patada a aquel que olvidaba una palabra. Bueno, eso es la ortodoxia pura, lamento informar. Dice, gracias a estos ejercicios y a las patadas que propinaba el gurú, la tradición se transmitía de forma oral, de degeneración en degeneración.
Sí, de una a la otra.
Aprendía no solo el Rig Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, incluso el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. Se preparaba también a los iniciados para lograr el triunfo en unas competiciones que los brahmanes tenían entre sí. Competir en la Atavirya, que era el conocimiento de los orígenes, o en la Brahmodya, lo que puede traducirse como la enunciación de lo sagrado. Y competían a ver quién mejor enunciaba lo sagrado o quién mejor conocía los orígenes. Debía responderse con exactitud y elegancia a enigmas que proponían los cantos del Rig Veda. En el himno primero, por ejemplo, del Rig Veda, se lee: te pregunto por el extremo último de la tierra, te pregunto dónde está el ombligo del mundo, te pregunto por el lugar superior del discurso. Y el tipo contestaba: una yegua muerta con una pluma en la boca.
Y ya era la...
Era exactamente.
Era contundente.
Otra adivinanza del himno décimo preguntaba: entonces no había ser ni no ser, no había atmósfera ni el cielo que está encima. ¿Qué se movía? ¿Dónde? ¿Quién lo amparaba? Respuesta: el yacaré. Eran adivinanzas.
No,
de las respuestas adivinan. Me parece que las inventamos nosotros porque
sí.
no venían en nuestro informe. El final de los estudios no existía como tal, pero se abandonaba la condición de estudiante cuando se abandonaba la ermita, allá por los 16 años. De todos modos, los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad, porque creían que el estudio de cada Veda debía durar 12 años, lo que llevaría a 48 años la duración de la enseñanza védica completa, una vida entera en aquellos tiempos, y en esto también. Cuando se despedía, el estudiante solicitaba a su gurú la autorización para dejarlo. Señor gurú, ¿lo puedo dejar? Sí, tómatela, decía el gurú. Y se le daba el título de snakata, que quiere decir el que se ha bañado, lo cual, como hemos visto, era una mentira. Pero bueno, parece que el joven finalmente, al término de sus estudios, casi al final, tomaba un baño. Le cortaban los pelos, la barba, las uñas, y entregaban los recortes a una persona bien intencionada y joven que las enterraba en un lugar apropiado. Siempre conviene enterrar las partes del cuerpo que fueren en un lugar apropiado, es decir, donde otro no lo pueda encontrar. Con respecto a esto de memorizar, yo he sabido alguna vez que en la India era bien visto aquel que recordaba muchos versos de los libros védicos. Y entonces, cuando te detenían por algún delito, por alguna sospecha, vos podías reducir la pena que te tocaba o interceder ante los jueces diciendo que te sabías de memoria el Martín Fierro.
Ya, no el Martín Fierro.
Bueno, seguramente... el himno décimo del Rig Veda, entonces lo recitabas.
Debe estar vinculada a alguna casta superior, ¿no? Digo, por el sistema de castas de la India.
Y sí, ese privilegio, seguramente. Sí. Seguramente todo esto que estamos diciendo vale para los brahmanes.
Sí.
Y al, a los sum, para los guerreros.
Que pueden acordarse los versos y que tienen
sí,
tiempo.
Sí, claro. Pero a mí me parece que, pueden... que los sudras y todos esos tipos no, no tenían esta posibilidad. Ahora bien, si... si el recitado de del Rig Veda te sirve para amainar la cólera de la policía,
sí.
Es cierto que hay que tener oficiales en la cana, los comisarios, muy expertos,
sí, instruidos en eso,
en los libros sagrados, porque si no va uno cualquiera,
le dice cualquier cosa,
le dice cualquier cosa, le dice: llovía torrencialmente la estancia en Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de ripente: sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo.
Eso bueno, de los Vegas.
Y claro, el tipo dice: así que lárgueme. Y el que estaba ahí de turno, como no sabía ninguno, pensaba que sí.
Debe ser, sí.
Claro.
Tiene pocas vocales como para hacer de los medios que de los indios son todas con muchas letras A y E y O.
Es el italiano de, del Oriente.
Sí, sí.
Es el sánscrito, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar algún tango o alguna canción.
Un tango Vedanta.
Sí. Pero en este caso, como estamos hablando de estudiantes, bien vale la bella canción que se llama Estudiante, y que vamos a escuchar en la voz de Gardel. Adelante.
Muchachitas de mi barrio, ven la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía del rey. Era en la calle Madeva una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya de mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar. Sentir en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de su claro mirar, ella que aún la adoro al nombrar.
Y era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Estudiante.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La Otra Página.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Es la hora 1, 10 minutos, humedad 98%, temperatura 13 grados 8 décimas con fuertes lluvias en Buenos Aires. Murió Landru, un gran referente del humor gráfico. El humorista y dibujante Juan Carlos Colombres tenía 94 años y su fundación informó del fallecimiento. El guionista de Tato Bores y fundador de La Tía Vicenta reflejó la realidad política y cultural del país por más de 6 décadas. El fiscal Guillermo Marijuán pidió una junta médica para evaluar la salud de Lázaro Báez. El empresario santacruceño está preso desde abril de 2016 y volvió a pedir la prisión domiciliaria. El detenido fue internado en varias oportunidades por arritmias cardíacas. Detuvieron a Daniel La Tota Santillán por robar en un comercio y resistirse a la autoridad. La actitud del productor y conductor, quien a los golpes rompió un espejo de un patrullero, hizo creer que estaba bajo los efectos del alcohol. En la detención actuaron efectivos de la comisaría segunda de Vicente López, donde quedó alojado.
De afuera.
Más de 120 países firmaron un tratado para prohibir las armas nucleares. Se trató de un acuerdo histórico que se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. Los firmantes se comprometieron a no adquirir, desarrollar ni usar todo tipo de armamento nuclear. Humedad del 98%, temperatura 13 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la versión sin público presente aquí en la soledad de la radio, esperando que alguien venga a abrirnos la puerta. Mientras tanto, seguiremos así al aire. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Situaciones de peligro en vacaciones. Socorro, socorro.
Cuidado, porque uno va a disfrutar a las vacaciones y se encuentra con algo peligroso.
Claro, y aquí tenemos una serie de situaciones peligrosas para que usted, señora, señor, para que usted, joven borrega, que escucha este programa, puedan reaccionar en forma adecuada y no mueran.
Bueno, sí.
Bueno, había que decirlo.
Como situación máxima.
Primera situación, estoy perdido en el bosque.
O fue al bosque, entonces.
Fue al bosque, por ejemplo.
¿A qué fue? No, fue al bosque a qué, a disfrutar.
A juntar té.
Claro.
Para la noche, dice, voy a juntar té en el bosque.
¿Y se junta?
A mí me gusta mucho el té cosechado en el bosque.
Claro. Porque se va mucho a buscar setas.
Setas, sí. Gente que va a buscar setas.
Sí.
Y
en toda la zona de
las encuentra. Setas o bulets, como le dicen,
claro,
en Cataluña.
En Cataluña salen a buscar para después cocinar. Bulets. Sí, señor. Pero bueno, en el bosque usted se pierde muy fácil, porque es todo igual.
Enseguida se pierde,
más o menos,
señor.
Parecido.
¿Quién no se pierde en el bosque? Recuerden la historia de Caperucita.
Sí. Oh, oh, oh. Pero los que se perdieron fueron Hansel y Gretel, ¿no? Caperucita.
Y Caperucita también.
Sí, estaba en la casa.
No es que se perdió, sino...
No, estaba en la casa.
No estaba en la casa.
Fue a ver a la abuelita.
Fue a ver a la abuelita y en el camino el lobo le dijo que había un derrotero más adecuado para llegar a la... Un atajo.
Claro.
Le propuso un atajo.
De todas maneras, Caperucita, la historia de Caperucita, sí, Roja, puede prescindir de todo bosque. Esa es una historia que puede transcurrir.
No puede prescindir,
sí,
de ninguna manera.
Atajos puede haber.
De ninguna manera. Ustedes se la contaron mal, evidentemente. Sucede todo en el bosque. El peligro es, Caperucita es enviada con una canasta.
Sí, a lo de la abuela.
Con toallas a lo de la abuela, que está enferma. La han dejado sola, pero cada tanto le mandan algo para morfar.
Sí.
Y debe atravesar el bosque. Cuidado, que el bosque es muy peligroso. Y cuidado, que el lobo es muy astuto. Y le dice la madre a Caperucita.
Caperucita, la más pequeña de mis amigas, ¿a dónde está?
Versión distinta ahora.
Al viejo bosque se fue por leña seca para quemar.
O sea, aquí no se menciona
¿y la abuela?
Abuela, por eso.
Después le aparece la abuela.
Pero el bosque está siempre presente. Y ahí el lobo le propone
es una amenaza,
un
lobo.
Recorrido diferente. Y yo iré por el camino más largo, tú por el más corto, todo eso. Pero no importa.
Siempre aparece el que propone el atajo.
Exactamente.
Como a Pinocho le aparece también el gato y el zorro.
No hay que hacer caso de ningún...
No,
recién llegado que le proponga a uno un camino más corto y más sencillo.
Sí.
Prefiera usted los caminos largos
y propios.
Y propios. Muy bien.
Que para eso son los cuentos.
El caso es que, bueno, nos encontramos perdidos en el bosque, ¿no? No te dejes llevar por el pánico, es un consejo
general
que siempre te dan.
Cuando uno nace le dicen
sí,
eso.
No te dejes llevar por el pánico. Mantén la cordura y bla, bla, bla. Si uno empieza a correr frenéticamente, quemará energía y transpirará. Y a la noche, cuando baje la temperatura en el bosque,
sí,
te va a agarrar una hipotermia de Padre y Señor Nuestro.
Y bueno, es que cambia mucho la temperatura.
Ahora, igualmente a nadie se le ocurre correr.
Y pero corriendo. Si usted está desesperado...
No, yo cuando estoy desesperado, estoy desesperado sentado en una silla.
¿Y qué, se desespera para adentro?
Sí,
¿cómo se
así se desespera uno?
Sí,
usted
pero...
se desespera para afuera,
no,
vende
pero,
humo.
Pero no,
esos
pero
son dice... técnicos de fútbol los que se desesperan para afuera. Sí.
Pero de... en algún momento tiene que hacer algo, porque ¿qué se va a quedar
bueno,
parado en
aquí
el bosque?
Está lo que debe hacer. Mantené el calor, loco.
Sí, ¿y cómo? ¿De qué forma?
Bueno, es difícil,
y, bueno.
Es difícil. Lo mejor es caminar de noche para mantener el calor... Y nada.
Pero
y
si no ve nada.
Día.
Pero no ve, está mal ese consejo. Discúlpeme que le diga, porque usted es el especialista.
Sí.
Pero a la noche no ve, ¿para dónde va? Los
sí.
peligros se multiplican.
No importa. Después hace un montón de hojas secas, para lo cual tendrás que esperar a que llegue el otoño.
Sí,
e
siempre
introducite entre ellas, como en el pelotero.
Claro.
Esto.
¿Qué cosa?
Esto. Evitará el contacto con el suelo para que mantengas el calor de
claro,
tu cuerpo.
Claro, te haces un colchón porque el suelo está toda la humedad.
El suelo está toda la humedad y sucio está.
No importa lo
caca.
Sucio. No importa, señor. No es un momento para andar cuidando la ropa.
Bien. Bebe.
Sí. Que
bebe. Tome. Ah, no. Bebe agua cuando la encuentres, claro.
Sí, sí. Que, sí, comete un pollo con papa.
Pero cuidado, porque el agua puede contener microbios maliciosos.
Y entonces,
qué raro la palabra malicioso.
Ya me la tomé.
Aplicada a un microbio. La malicia consiste en ocultar las verdaderas intenciones.
Claro.
Y implica creer que el microbio, por ejemplo, de la tuberculosis, en realidad finge ser
otra cosa.
El de la escarlatina.
Porque la malicia sí es como el ejercicio de una maldad menor
sí, sí.
o pícara.
Los expertos dicen que si no te mantenés hidratado podés morir. Así que por más que esté contaminada el agua,
igual tomátela,
la
toma,
tomátela
sí,
igual.
Toda podrida igual.
Es probable que encuentres un arroyo corriendo entre dos montañas.
¿Por qué? No, entre tres no.
Es muy, muy probable que lo encuentres.
Sí.
Incluso el lecho seco de un riachuelo normalmente contiene agua si escarbas un poco.
Ah, cavando usted dice
sí,
que...
Sí, sale un agua pestilente y barrosa, pero ¿qué querés? O si no, refregá la remera sobre los pastizales y plantas cubiertas de rocío y después escurrítela en la boca.
Bueno, pero ese hay que hacer esfuerzo porque... ¿Cuántas hojas tengo que frotar para...?
Hojas no, remera.
No, sí, pero...
Le sacás la remera y la frotás por el pastito.
En la hierba.
Claro, y se humedece. Entonces, la retorcí, pones la boca así abajo.
¿Y cae agua de...?
Sí, un poco, una gota, dos gotas.
Bueno.
Yo prefiero morir de sed que podrido.
No, porque ahí toma clorofila también, quizá.
Bueno.
Que es muy sano.
Eso es lo que tienes que hacer en un bosque.
Bueno, eso sí.
Yo creo que lo que no hay que hacer, por ejemplo, es pedir ayuda en una casa apartada.
Ay, ¿qué? ¿La va a dejar de decir? Si es la única casa que hay.
Eso es lo peor que uno puede hacer, como lo certifican 80 años de historia del cine norteamericano.
Sí, porque usted dice que hay un ermitaño.
Claro, hay un tipo que qué sé yo, y bla, bla, bla.
Y bueno, pero...
Vos vas, golpeas la puerta y te atiende un señor extraño, y te hace pasar, y te invita a pasar la noche ahí, y después a la noche, en realidad el tipo extraño... está rodeado de demonios y qué sé yo, y mueren todos.
Bueno, no, que todos, si son ustedes dos los que estaban ahí,
bueno,
¿no?
Lo que sea. Dice otra cosa.
El bosque no es un bosque encantado, ¿no?
Porque encantado, ¿qué tal?
No, señor, veo que hay un bosque, bosques encantados como el de Miramar.
¿Qué es el bosque encantado de Miramar? ¿Dónde salió que está encantado?
Está encantado.
¿El vivero, dice usted?
El bosque de, no sé, el único bosque que hay ahí.
No sé, el único bosque que conozco es lo que se llama el vivero.
Sí, bueno, usted va ahí a Miramar y le dicen, me imagino que viene a ver el bosque encantado, que ahí están los gnomos, hay un montón de criaturas que lo saludan, se mueven las cosas.
Ah, no, eso es otra cosa que habrán puesto ahora, yo no conozco eso.
Sí, sí, está.
¿Es una gilada de esas que están los tipos disfrazados?
No, usted los ve o no los ve, son criaturas sutiles que están ahí.
No sé de qué me habla. No sé de qué me habla. Bueno, vamos a buscar otro lugar.
A ver, si no es el bosque, ¿qué es?
Otro peligro en vacaciones. Por ejemplo, la corriente... Estoy en el mar.
Sí.
Estoy nadando en el mar y la corriente me arrastra para adentro.
Y, bueno... ¿Se deja llevar? Porque contra la corriente es difícil ir, ¿eh?
Sí. Dice, más de 80% de los rescates de los bañeros provienen justamente... de corrientes que van para adentro. Así que tened cuidado, porque te agarra una corriente que va para adentro y
bueno,
chau.
¿Chau qué?
Nah, no estoy saludando a nadie porque no hay nadie.
Bueno, no, ya sé, señor, pero el guardavidas no interviene, tiene que...
Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? Bueno, no sé qué hay que hacer. Cuando alguien queda atrapado, generalmente lucha en vano, ¿eh?
¿Y entonces qué?
Entonces hay que dejarse...
Se está tomando el pelo.
Está, claro. Los expertos dicen que una corriente de retorno intensa hacen que uno siempre nade en el mismo lugar. ¿Y entonces qué pasa? Nada en paralelo a la costa. En vez de nadar para la playa,
claro.
Nada en paralelo, como quien va para otro balneario.
¿Pero cuánto? Porque mire que
le cae. Claro, yo no sé.
Porque la corriente, no sé qué pasa.
Debes nadar en forma paralela. La mayor parte de las corrientes que van para adentro son angostas. Entonces en algún momento vos salís de esa corriente y entonces sí, después que escapaste de esa corriente, nadás hasta la costa, como si uno pudiera nadar 30 kilómetros.
Claro, y además siempre en paralelo, quizás nada medio en diagonal, porque la corriente lo arrastra para adentro.
No lo sé, lo mejor es gritar, ¿no?
¿Y se va a gastar el aire en el grito antes que...?
¿Y si no hay nadie, para qué grita?
Claro.
Una cosa muy buena es una bengala.
¿Y dónde la tenía? ¿No se le mojó la bengala?
Tiene razón, sí. No sirve absolutamente para nada. Bien. Lo mejor es no meterse...
No vaya ahí. No hay que ir. A donde no se pierde.
Bueno, otra cosa. El calor me supera.
¿Porque fue a una zona tropical?
Y
o...
Estaba disfrutando un buen momento veraniego al sol... e intentando guardar lindos recuerdos.
¿Y en dónde los quería guardar?
Sí, yo siempre me pongo al sol y empiezo a tratar de guardar lindos recuerdos.
Porque tratar de guardar es lograrlo.
Me los guardo aquí.
¿Aquí?
Sí.
Pero eso no es un lugar para los buenos recuerdos.
Es el único lugar que tengo libre. De repente sentí demasiado calor.
Sí.
Che, qué calor. Inmediatamente ese calor se convierte en una sensación de ardor. ¿Cómo de ardor?
Y sí, porque se está insolando.
Claro, los expertos, otra vez, expertos de supervivencia en el desierto, sugieren que actúes de la forma correcta. ¿Que cuál sería?
Poner una sombrilla, cosas que seguramente no tiene.
Dice, descansá y refrescate.
Pero eso no son los expertos, esa es mi abuela.
Los síntomas más comunes de un golpe de calor incluyen palidez en la cara.
Vio usted que parece bronceado, ¿no?
Claro. Piel sudorosa y mareos. Y deberías descansar, refrescarte, beber agua e ingerir algo salado. Pero si estás todo en el desierto y no tenés nada de eso, ¿qué pasa?
No, pero usted fue de vacaciones, no fue al desierto. Usted fue a la playa.
A mí me gusta ir de vacaciones al desierto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el desierto es muy peligroso para eso.
Ah, sí.
Y dicen, no sé si es cierto, pero ya que usted es experto, se lo pregunto, que si usted está insolado,
sí,
le ponen un vaso de agua en la cabeza
y empieza a hervir.
Y bulle.
Sí, sí.
¿Es verdad?
Es totalmente cierto eso. Por ejemplo, los Tuareg, que son habitantes del desierto de Sahara,
sí,
se hacen el té para desayunar de esa forma. Ponen un vaso de agua arriba de la cabeza y cuando ésta entra en ebullición, me refiero a la cabeza,
me refiero
al vaso de agua, le ponen un saquito de té y se hacen un té.
Qué raro, además que ganan de tomar té tienen los Tuareg.
Ninguna. Desconocen absolutamente el té. Y además no se sacan
los turbantes
ni para nada.
Nada, y además se le llena de arena al té.
Sí.
O sea, no hay forma.
Después, si padeces una insolación, tienes que ir a un hospital, de los que el desierto está lleno, casi no se puede dar un paso.
Casi que es imposible disfrutar de las vacaciones.
Es imposible irse de vacaciones sin perderse en el bosque, sin ahogarse o sin sufrir una gravísima insolación.
Ahora, ¿usted qué hace si se va de vacaciones y tiene una lesión que lo inhabilita para el resto? Usted se va 15 días a Mar del Plata.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Todo pago, todo...
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y se corta un pie, por ejemplo, con una...
Pisa un clavo. Ahí está.
Y el tipo le dice, bueno, tiene 15 días de reposo. Y dice, pero ¿cómo 15 días si yo vine 15 días de vacaciones con toda mi familia? ¿Usted qué hace? ¿Se vuelve con todos?
¿Pero cómo se va a volver usted y su familia?
Y bueno, pero hay que escuchar usted quejándose de que le duele el pie.
Lo mejor es morirse.
No, bueno, pero eso no es una solución.
Un clavo, lo mejor es que se asegure de que el clavo está oxidado,
sí,
y se muera.
No, pero mire que ahí le dan unas vacunas, le desinfectan la herida, pero usted tiene que ir a hacerse las curaciones, vio que hay que...
No, vuélvase
es difícil,
a su casa, sí, como pueda, y deje a su familia que disfrute, no sin antes psicopatearlos del modo más siniestro, ¿no? Y dice, bueno, yo me voy solo, total, ¿quién soy yo?
Claro.
Que ustedes sigan disfrutando, que yo voy a casa, si por casualidad me muero, le dice a su mujer, te voy a dejar un dinero escondido en tal lugar para que por lo menos puedas pagarme el entierro, si no déjenme tirado ahí.
No sé, no. Pero ¿cómo le va a decir? Ella se queda a disfrutar, a cuidar también de los chicos,
claro. Lo mejor es tratar de no pisar un clavo.
Sí. Un clavo, lo que fuere,
pero es imposible, casi habida cuenta de todos los males que están acechando, por ejemplo los animales. Si usted va a un bosque, también lo más probable
es
que se tope con alguna fiera, y ahí sí lo quiero ver.
¿Cuál es la fiera del bosque? El oso
en el norte del bosque, y nada más.
Acá en los bosques argentinos no hay
fieras. No hay fieras, por suerte.
No, pero
las han exterminado todas las autoridades.
Señor. ¿Sabe que hay ahí? Hay pumas.
En el puma, claro.
Sí, tiene el puma.
Pero las autoridades han cumplido con una ardua tarea, que es la de exterminar a casi todas las especies.
¿Pero cómo van a exterminar?
Y así uno puede perderse en el bosque sin tener miedo de que venga, qué sé yo, un tatú carreta.
Pero si no le hace nada al tatú carreta.
No le hace nada ahora porque están extinguidos.
No, están
claro extinguidos. Que no te hacen nada.
Los charanguistas los extinguieron a los tatú carretas.
Claro, ¿no? Lo mismo que ponerle el mamut. El mamut no te hace nada, y los tigres dientes de sable tampoco. ¿Por qué? Porque se han extinguido.
Sí, bueno, señor.
Se han extinguido, pero antes, cuando no estaban extinguidos, te quiero ver a vos que estaba frente a un tigre con diente de sable, sí, que te agarra la ecología en ese momento, querés que se extinga enseguida la especie.
Y bueno, sí, no que se extinga, que desaparezca.
Sí, yo a mí me corre un tigre y digo, ¿por qué no se habrá extinguido esta especie? Digo, mientras me subo a un árbol.
Es que el tigre piensa lo mismo de usted. Piensa
no,
lo mismo.
El tigre dice... Yo no lo voy a correr al tigre.
Pero
ni
igual.
Ni lo voy a acorralar abajo de un árbol al tigre.
Pero el tigre no ve un individuo.
Soy
ve...
yo el que le tiene miedo al tigre, sí, no al tigre a mí.
Pero el tigre ve, no ve un individuo, ve una especie. Y la especie, usted fue la que mató a su cuñado, al cuñado del tigre,
claro,
a los sobrinos, a todos esos por las pieles.
Sí.
Y entonces el tigre te guarda en cono con la especie,
sí,
humana.
Sí, en cono, con, especialmente con los peleteros.
Sí.
El encono del tigre es proverbial porque recuerda todos los agravios que sufrió la estirpe de los tigres a manos de los hombres.
Sí, señor.
Y en ese sentido es más ecologista el tigre que usted mismo.
Y bueno, de hecho, el tigre participa de una manera, digamos, de la cadena alimentaria.
Claro.
Participa de una forma sustentable, podríamos decir, para empezar a hablar.
Claro, pero bueno, pero si no fuera por el tigre, algunas especies que se han extinguido por ser comidas por el tigre todavía estarían allí muertas de risa.
Sí.
Pero una cosa que yo diría de ser tigre es la siguiente. Es el hombre el que causa la ruptura del equilibrio.
Sí, señor. Sí, tigre,
porque
perdón.
Porque el hombre no mata para comer, sino que, etcétera. Y media hora acerca de un discurso anticapitalista.
Y sigue, porque claro, porque ¿acaso el tigre
sí,
se comió
tiene
a todo?
Tiene mucha razón.
Espere si no le dije.
Toda frase que empiece con ¿acaso el tigre? No puede terminar más que con una verdad.
Bueno, ¿acaso el tigre se ha comido toda una especie entera hasta llegar a extinguirla?
No.
No.
En cambio el hombre...
Va comiendo de a poquito, un poquito una especie.
El hombre ni siquiera se las come, sino que... hace zapatos. ¿Usted vio que el tigre haga zapatos?
No los he visto.
¿Con los becerros que se morfa?
No, no los he visto, no. Entonces,
entonces no sé qué significa eso, pero bueno.
No sé qué significa, pero...
Pero yo estoy de vacaciones...
Pero ha sido valiente.
Y estoy acorralado por un tigre.
Y bueno, entre...
Y voy a esperar arriba de un árbol a que se extinga la especie.
No, es difícil eso.
Sí, claro.
Es difícil. Igual el tigre, no sé, ¿cuántos hay? ¿Los contaron? Porque
nunca dice cuántos hay.
Siempre está en vías de extinción, pero hace como 50 años. Entonces, ¿cómo
sí, pero ¿cuántos? No dice cuántos.
Claro.
Igual que, ¿cuántos ladrones hay en Argentina?
¿Ladrones?
Ladrones, ¿cuántos hay?
Y lo que pasa es que llamamos ladrón. Porque
no importa, cree, importa.
Cualquier cosa.
Digamos, criterio amplio.
Y,
¿cuántos hay?
Y amplio.
¿Cuántos hay que alguna vez han cometido un delito relacionado con la propiedad ajena? Contémoslo, a ver.
¿Cuántos no hay? Pero...
Ah, bueno, ahí está.
¿Qué más?
Bueno, esa es una estadística que no tenemos.
No, no tenemos.
Y tampoco tenemos cuántos tigres hay, de veras, ¿no?
Sí.
Está extinguiendo el tigre en la India.
Tres.
Ya no hay tantos como antes. No es una cuenta que me guste.
No.
Quedan 1.700 tigres. Listo.
Eso lo habían hecho con los osos panda.
Ah, porque eran pocos.
Eran muy pocos.
Claro, como cuando son 70, entonces los cuentan.
Sí, eso los cuenta. Pero si no, hay que andar preguntando, por ejemplo, lo de los chorros de la Argentina,
claro,
dice usted.
Un censo.
El próximo censo.
Hay un censo. Usted le pregunta, ¿usted es chorro?
Claro.
¿Cuántos miembros de la familia son chorros? Muy
sí,
bien.
Y entonces la nota. Total es anónimo.
¿A qué se refiere, le dice usted?
No, es anónimo de todas
claro,
maneras.
Es anónimo. Le dice, mire, oh, no te... menos yo todos.
No, eso no, eso no es creíble. Pero si total no va con nombre y apellido,
claro,
no viene a buscar.
Entonces
la
ya la policía sabe.
¿Qué cosa? Y mire que la policía también es censada, ¿eh?
Sí, bueno.
Ah, bueno.
Más a mi favor.
Es censada. Si no le llevo una pizza, no le contesta.
Bueno, muy bien.
El censo.
Y eso es todo. Lo mejor es no ir...
¿Cómo? No, ¿cuánto falta para el próximo censo? Estoy pensando, todavía falta, sí, falta un rato.
Sí, sí. Mario Magda dice que no hay que contestar a los del censo.
¿Por qué no hay
que contestar? Y porque enseguida te ponen... Primero te hacen el censo y después te aumentan las tarifas, todo.
Pero todas las políticas públicas se hacen en torno a datos reales,
sí,
si no,
bueno,
¿cómo hacemos?
Tenía razón Mario, ¿vio?
Al final no hubiéramos contestado nada.
Claro. La culpa la tenemos nosotros.
Era para esto.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos acerca de la condición humana.
Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750.
Tu propia letra.
Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
AM750.
AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
¿Pesca en el río el finde?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Y claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional, de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces,
nada.
A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuico Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de Mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Seren y Los Púa Abajo también presentan disco, Tango Sin Reservas. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
Atención España, atención Madrid, La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien. Entonces, no hay que olvidarse. La Venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco.
www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Julio imperdible en Los Chisperos. Liliana Herrero, La Chicana, Luciana Juri, Alejandro Balvis. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Comida criolla, música, stand-up. Los Chisperos.
Tu camino.
Dicen todos los que los periodistas dependientes ocultan.
Tu caricia.
La vida es una búsqueda continua. La gente que tiene todo programado desde temprano es una gran mayoría. Es a partir de esa normalidad que se juzga a los otros, a los que no tienen todo programado.
Tu grito.
Que sigan adelante, ni un paso atrás, compañero.
Tu esperanza. Es nuestro motor. AM 750.
Vamos, la 750, carajo.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en los estudios de AM750. Lo tenemos afuera esperando al maestro, si quiere lo hace pasar.
Sí,
y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo. Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro. A ver, algunos pedidos que han llegado aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Cuando tú no estás, como para empezar.
Yeah.
Aquí para Gabriel de Rosario le piden Let It Be. Esto lo puede hacer usted siempre, sin el resto del trío.
Sí. Lo intentaremos, a ver.
Sí.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Otro repertorio. Le piden Bebop a Lula.
Bueno, en el mismo tono que Carrero Cachapecero.
Sí, sí.
She's my best, all the best, all the best. Well, be my
Bueno, señores, ¿con qué se quiere ir? Con...
Tenemos el pandeiro acá.
El pandeiro a la maraca.
¿Qué quiere?
El orangután. El otro día habían pedido el orangután. No le gusta el orangután.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Gonzalo Bonadeo, Gustavo Campana, Mempo Giardinelli, Hugo Paredero, Mario Weinfeld, Alfredo Rosso, Alejandro Fabri, Eduardo Fabregat, Gisela Marciota, Pablo Marchetti, Pancho Muñoz, Valeria Delgado, Victoria Torres, Eduardo Caín, César Litvin, Martín Granovsky, Leopoldo Moró, Miguel Rep, Daniel Filmus, Guillermo Fernández, Pablo Caruso, Sofía Caram, Ezequiel Fernández Murs, Luis Pablo Giniger, Guido Berkovich, Eduardo Valdés, Ariel Scher, Martín Piqué, Valmiro Mainetti, Eduardo Aliberti. Estás en AM750. La otra página. Están donde tienen que estar.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1:55, humedad 98%, temperatura 13 grados 9 décimas. El presidente se reunirá hoy con Emmanuel Macron después de que su par francés le canceló el encuentro. También la premier británica Theresa May directamente canceló la cita que tenía prevista con Mauricio Macri por cuestiones de agenda. La reunión bilateral con el mandatario francés todavía no tiene horario designado. Desde ATE repudiaron el salario que cobrará la flamante directora de movilidad en bicicleta. El insólito cargo creado para controlar a las bicisendas lo desempeñará María Belén Cardás y cobrará 52.000 pesos netos. El secretario gremial Luciano Fernández informó que el sueldo promedio del trabajador estatal es de casi un 500% menos.
Lejos de reducir el gasto público o achicar el Estado, que es una consigna que nosotros claramente rechazamos, lo que se está haciendo es reorientar el gasto público, evidentemente, hacia pagos que tienen que ver con la política. El problema es la distancia que tiene con un empleado público promedio que anda por los 12.000 pesos.
Se reprogramó el Festival Estrellas en tu Barrio por las lluvias. El show gratuito que se iba a llevar a cabo en Avenida Santa Fe y Callao se suspendió para el sábado 15 de julio. Miranda, Lito Vitales, César Banana Pueyrredón y Raúl Lavie son algunos de los cantantes que participarán.
De afuera.
Evacúan campamentos en París con casi 2.800 refugiados. Una gran cantidad de efectivos policiales llevó a cabo el desalojo para ubicar a la gente en alojamientos momentáneos. Desde 2015 ya desalojaron 34 asentamientos irregulares de este tipo por temor a la inseguridad. Humedad 98%, temperatura 13 grados 9 décimas. Verónica Janowitz.
750 avanza. Derecho a la información.
Ahorrar con Mini Costo. Aceite Molto de girasol 900 centímetros cúbicos 29,99. Fideos Molto al huevo 500 gramos 22,50. Jabón líquido esencial para ropa 800 centímetros cúbicos 39,99. Precio válido para la República Argentina hasta 9/7/2017.
El holograma en ancho. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El holograma en ancho. ¿Capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El holograma en ancho.
Entrevistados con Chapa. Con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750,
la otra página,
o sea, esta, la de siempre. Como siempre, como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma y la anchoa.
Nuevo horario.
Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma. Anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación
estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Sí, 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 la pintura me gustaba mucho. Y el viejo me dijo, si vas a escribir, tenés que ser un testigo de tu tiempo. Casi, pero así me lo dijo Miguel como mandato. Si no, sos un chanta. Acá no volvés.
Claro. Si el juego está bien dispuesto, yo no juego al juego que conozco, sino juego a un nuevo juego que serían juegos en general muy linderos al peligro o a la muerte, ¿no?
El avance del fin de semana.
Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy, programa de avances. El anticipo del holograma y la anchoa con los invitados de este sábado y este domingo.
No puedo conocer a todos, ¿eh?
Bastante.
¿A Perón?
También, sí,
claro. ¿Dónde lo viste a Perón? En Madrid.
Sí, sí.
¿Muchas veces en Madrid?
No, una vez. Pero me bastó para sentir. No, de quien fui amigo, sí. Amigo real. Y tuve el privilegio, fue de Fidel.
De Fidel, sí, es
lo
que.
Fidel es personaje.
Miguel Bonazo, periodista.
Fidel aparece y por primera vez. Y ahí tomo la técnica de un.